En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Obedeced más a los que enseñan que a los que mandan. Con estas palabras de San Agustín comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 30 de noviembre, San Andrés. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa escucharemos las palabras que nuestro señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana y también hablaremos de dos temas muy importantes para nuestra diócesis, como es la peregrinación diocesana a Roma y Brindis prevista para el próximo mes de mayo, y también hablaremos del libro que la diócesis ha editado sobre los santos y beatos titulado Testigos de la Fe, modelos de nuestra Iglesia. Repasaremos como siempre la actualidad en todas las zonas diocesanas. Nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes y concluiremos, como siempre, con el espacio que dedicamos a los libros dirigido por Rosy Gutiérrez.
Queridos diocesanos, unidos a nuestros conciudadanos, hemos celebrado el 40 aniversario de la Constitución Española de 1978. En este periodo de tiempo, hemos disfrutado en general de una convivencia pacífica y hemos progresado en la justicia social, en el bienestar material, en la educación y la cultura. En aquel momento, todos los políticos cedieron parte de sus convicciones para buscar el consenso por medio del diálogo, de la reconciliación y del encuentro. Gracias a estas actitudes políticas de raíz netamente cristiana, el texto constitucional tuvo alma, tuvo un espíritu que le dio vida y que propició su desarrollo posterior en leyes orgánicas que concretaron los principios constitucionales. La Iglesia Católica no fue protagonista en la elaboración de la Constitución porque no era ese su papel, pero contribuyó indirectamente al desarrollo constitucional, iluminando desde la doctrina social la realidad social y defendiendo los derechos inherentes a la dignidad de la persona, su vida y su libertad. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal don Ricardo Blázquez, valoró positivamente la Constitución española, afirmando que es un monumento señero en nuestra historia, expresión de la magnanimidad de todos, convergencia de las legítimas diferencias, apuesta por un futuro con todos y para todos. La Constitución selló la reconciliación de todos los españoles y es la ley fundamental de nuestra convivencia. La Constitución, por tanto, reconoce en el artículo 16 la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Dice además que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Concluye este artículo diciendo que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Es muy importante, a mi modo de ver, lo que afirma el texto constitucional al que todos, creyentes y no creyentes, debemos de atenernos. Se trata de un verdadero pacto de Estado en materia de libertad religiosa y de pensamiento. Consagra en primer lugar la libertad de pensamiento y de religión, pues cada uno puede pensar y creer lo que quiera y manifestarlo como persona o como comunidad creyente con la única limitación del respeto al orden público. En segundo lugar, es necesario resaltar la confesionalidad del Estado español y la valoración positiva de las religiones y de las ideologías. De ahí que el texto constitucional mande mantener relaciones y cooperar con la Iglesia Católica por ser mayoritaria en el número de fieles y con las demás religiones. Queda pues claro que el Estado español no es un Estado laico en el sentido de laicista, esto es, opuesto a cualquier religión. Creo que en este punto la Constitución española sigue siendo válida y está de acuerdo con el sentir de la sociedad española actual. Los creyentes nos hemos sentido cómodos con el reconocimiento de nuestro derecho a manifestar nuestra fe, a celebrarla y a practicarla en público y en privado. Y hemos aprendido a no imponer a nadie nuestras creencias y a respetar las de los demás. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Y continuamos informándoles, como comentábamos en el sumario del programa, de la peregrinación diocesana a Roma y Brindis, que tendrá lugar como una de las actividades dentro del año diocesano de la Santidad del 1 al 8 de mayo del próximo año de 2019. Dentro de estos actos se organiza esta peregrinación, cuya finalidad es acercarnos como peregrinos de la fe a la cabeza de la cristiandad y visitar el lugar natal de San Lorenzo de Brindis, cuyo cuarto centenario de su muerte estamos conmemorando este año, como saben ustedes. El programa y las características lo tienen disponible en la página web de la diócesis de Astorga, así que es cierto que visitarán lugares como Roma, Viterbo, Asís, Florencia, Siena, también Pompeya, Nápoles, Bari y también Brindis, como decimos. La peregrinación tiene un marcado carácter religioso y estará presidida por nuestro señor obispo, y todos los días se celebrará misa con todos los peregrinos en un templo de los lugares que se visiten, y en los traslados el autobús también se rezará esa liturgia, la liturgia de las horas, laudes, vísperas. Por el recorrido y características de la propia peregrinación, no se podrá disponer de voluntarios o personal de apoyo para personas enfermas o con problemas de movilidad, como puede ser el caso de otras peregrinaciones o santuarios marianos como Lourdes o Fátima. El precio y condiciones. El total de la peregrinación es de 1.485 euros. En este precio se incluyen los vuelos, los viajes en autobús, el alojamiento en habitación doble, también en hoteles en régimen de media pensión, así como las tasas turísticas y las entradas con guía a los lugares que se visitan. El número de plazas que se oferta se limita a 100, a dos autocares, las cuales se otorgarán por orden de inscripción en el plazo señalado. Tras haber recibido la información básica por parte del sacerdote en la parroquia, los interesados pueden dirigirse a alguno de los responsables de su zona, que tienen también disponible en la página web de la diócesis, para asesorarse sobre todos los detalles relacionados con el viaje, los pasos a seguir para realizar la inscripción, y una vez realizada esta, entregarle la documentación correspondiente. El plazo para inscribirse en la peregrinación comienza mañana 1 de diciembre y finaliza el próximo 31 de marzo, y en el caso de que se cubran todas las plazas ofertadas antes de que se agote el plazo establecido, se cerraría inmediatamente la inscripción. Y también queremos informarles de el libro Los Santos y Beatos de la Diócesis de Astorga, Testigos de la Fe, Modelos de Nuestra Iglesia, una pequeña obra que quiere ser uno de esos signos visibles que perduren en el tiempo como fruto de este año diocesano de la santidad que estamos celebrando en nuestra iglesia particular. Ha sido la Delegación Episcopal de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos la encargada de preparar para su publicación la geografía y los comentarios de cada uno de los santos y beatos de nuestra diócesis. El ejemplo de vida cristiana y de estos hermanos nuestros que nacieron a la fe, o en su caso la vivieron y entregaron por amor a Dios en estas tierras, nos recuerdan que la santidad es la verdadera vocación del cristiano y una exigencia de la inserción en la perfección de Dios por medio del bautismo. Esto ha sido y es así para todos los creyentes en todos los momentos de la historia. Como se indica en la introducción del libro, la característica esencial que define a nuestros santos y beatos, como a todos los de la Iglesia Universal, radica en su testimonio gozoso de Jesucristo y en el seguimiento del camino que Él nos ofrece. Por eso esta obra viene a ser como una especie de letanía de los santos, llena de testimonios heroicos, de vivencias profundas de la fe, de apóstoles entregados, pero también de pecadores necesitados de misericordia divina, de proyectos frustrados, de personas heridas por calumnias y envidias, de buscadores de esperanza. En él hay cristianos de distinta condición, con diferentes cualidades y sensibilidades apostólicas, obispos, monjes, religiosas, novicios, sacerdotes, laicos, misioneros, fundadores, ermitaños y doctores. En todos se hace patente que la Iglesia, que es santa por la constante actuación del Espíritu Santo en ella, ofrece a todos los cristianos la posibilidad de progresar en el camino de la santidad por diferentes rutas y medios. Nuestro obispo don Juan Antonio Menéndez advierte en el prólogo de esta obra sobre los peligros de la mediocridad en nuestra vida cristiana y la necesidad de renovar el concepto y el modelo de santidad para ponerla al día. En este sentido, la vida ejemplar y el testimonio comprometido de nuestros santos y beatos nos estimula también y nos ayuda a seguir el camino de la santidad, asumiendo las 5 notas que el Papa Francisco nos señala en la exhortación apostólica Gaudete et Exultate: saber aguantar con paciencia las contrariedades, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, vivir con alegría y buen humor cada instante de la vida, ser audaces y fervorosos hijos de Dios, no apartarnos nunca de la vida eclesial y orar constantemente como hacía el Señor. Las páginas del libro nos proponen conocer mejor a los santos de nuestra diócesis, siguiendo un itinerario personal para cada uno de ellos, basado en 3 reseñas que, siguiendo las fechas de nuestro calendario litúrgico propio, pueden ser utilizadas en las distintas actividades pastorales. Se trata, en primer lugar, de un elogio breve destinado a decirse en la celebración litúrgica. Después se presenta un relato hagiográfico más extenso, que es una fiel consideración histórica de las notas biográficas más sobresalientes del santo. Y por último se propone una sencilla reflexión que, a partir de una consideración genérica de la santidad, destaca las particularidades que aporta cada uno de nuestros santos a la vida de la Iglesia. En el caso de los beatos más cercanos a nosotros en el tiempo, se ofrece una breve reseña biográfica que incluye el relato de su martirio como testimonio precioso de su entrega hasta el extremo por el reino de Dios. También les informamos que en los próximos números de nuestra revista Diocesana Día 7, durante todo el año de Diocesano de la Santidad, se irá desgranando una sencilla semblanza de cada uno de nuestros santos y beatos diocesanos. El libro puede ser adquirido por el público en general en cualquiera de las 3 librerías diocesanas: Astorga, Ponferrada y El Barco de Valdeorras. Y no podemos olvidar que hoy el señor nuncio apostólico de su santidad en España, monseñor Renzo Frattini, se encuentra en Astorga dando un retiro, formando parte de este año diocesano de la santidad, con este, como decimos, retiro espiritual centrado fundamentalmente en el contenido y orientaciones que el Papa Francisco ofreció a toda la Iglesia en la exhortación apostólica Gaudete et Exultate sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Para los sacerdotes y consagrados está teniendo lugar hoy en el seminario de Astorga. Por la tarde, monseñor Frattini, acompañado del señor obispo y los sacerdotes y fieles que lo deseen, se trasladará a Villafranca del Bierzo para celebrar la misa en el monasterio de la Anunciada, lugar donde se custodian y veneran las reliquias de San Lorenzo de Brindis, cuyo 4º centenario, como saben, celebramos este año. Para todos los laicos de la diócesis, el retiro dirigido por el señor nuncio será mañana, sábado 1 de diciembre, también en el seminario de Astorga, y como en el día anterior, dará comienzo con el rezo de la hora intermedia, seguida de los puntos de meditación, y culminará la mañana con la celebración de la Eucaristía. El encuentro concluirá, como decimos, con una comida fraterna. Y mañana también queremos recordarles que tendrá esa convivencia anual de las cofradías penitenciales de la Semana Santa de Astorga. Comenzará a las 8 de la tarde con la Santa Misa en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé de la ciudad, y seguidamente en el Hotel Astur Plaza tendrán esa cena de hermandad de las cofradías y homenaje al pregonero de la Semana Santa, don Eduardo José Rodríguez Hernández, y es un acto en el que participará nuestro señor obispo y también nuestro vicario general. No podemos olvidar recordarles que se está celebrando en el seminario tanto de Astorga como de Ponferrada la novena a la Inmaculada, que comenzaba el pasado 27 de noviembre y que concluirá el próximo 5 de diciembre. Les recordamos que los horarios de la novena es todos los días a las 8 de la tarde, también precedido de Eucaristía y Santo Rosario. Quedan pues hasta el próximo 5, donde ese mismo día, martes día 5, a las 8 de la tarde tendrá lugar las primeras vísperas solemnes dirigidas por el rector del Seminario Mayor, don Enrique Martínez Prieto. Le recordamos también que ese mismo día por la mañana a las 2:30 tendrá lugar el canto del Magnificat. El jueves día 6 se celebra la fiesta de la Inmaculada, patrona del seminario, con una Eucaristía solemne a las 12 de la mañana, presidida por nuestro señor obispo don Juan Antonio Menéndez, y por la tarde a las 6 Santo Rosario y procesión claustral. No podemos olvidarnos también del día siguiente, el viernes 7, esa gran vigilia que tendrá lugar en la capilla del seminario a las 10 de la noche, en la que se hará el canto del Acatistos. Queremos recordarles también que el día 8, en la solemnidad de la Inmaculada, patrona también, como saben, de España, el próximo 8 de diciembre, nuestro señor obispo presidirá la misa en la catedral a las 12 de la mañana. Y don Juan Antonio continúa con la visita pastoral. Este domingo estará 2 de diciembre en la parroquia de San Andrés de Astorga. También le recordamos otras reuniones como la del Consejo Episcopal el próximo 13 de diciembre y la visita también pastoral a las parroquias el próximo viernes 7 de diciembre de Quintanilla del Monte y de Ferreras. Y le seguimos animando a participar en los actos de culto del Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Como saben, tienen adoración diaria del Santísimo Sacramento de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las celebraciones semanales de la Eucaristía tienen lugar todos los sábados a las 11 de la mañana y las celebraciones especiales mensuales desde hasta el próximo 13 de marzo, un horario todos los 13 de mes. Comienza a las 6 y cuarto con el Santo Rosario, a menos cuarto con la exposición del Santísimo y a las 7 la Eucaristía. Las confesiones de lunes a sábado, mañana de 10 a 12 y por las tardes de 5 a 7 de la tarde. Ya saben que pueden formar parte de algún grupo de adoración poniéndose en contacto con la comunidad de religiosas dominicas de la Anunciata, que atienden tanto la Casa de la Misericordia como el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga o en la página web de la Diócesis de Astorga, www.diocesisastorga.es. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez en la zona del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes repartidos por la geografía diocesana. Buenas noticias las que podemos aportar desde nuestra COPE Bierzo para nuestro patrimonio religioso, artístico y cultural. Más seguridad para ir a Peñalba. Peñalba no solo es uno de los pueblos más hermosos de España, sino que además tiene una de las iglesias más emblemáticas, Santiago de Peñalba. Pues bien, después de los desprendimientos de terreno con motivo de las grandes lluvias que se produjeron en la primavera, se ha abierto la carretera arreglada ya y segura. Así lo han manifestado las autoridades de Diputación, un gasto superior a 100.000 euros. Se han habilitado zonas de desagüe y también de aparcamiento en las direcciones para que cuando se produzcan encuentros de dos coches no haya peligro. En cualquier caso, deseamos que esa seguridad permita acceder a tantos y tantos turistas visitantes a un lugar emblemático, el Valle del Silencio, la Tebaida Berciana, Santiago de Peñalba, con su cueva de San Genadio y con su maravillosa iglesia mozárabe. También, con motivo de esta noticia importante, recibíamos la de la Universidad de León, que abordará la historia del monasterio de San Pedro de Montes dentro de esa misma Tebaida Berciana en la celebración del 1100 aniversario de la consagración de la iglesia del monasterio. Tendrá lugar del 24 al 26 de octubre. Los encargados serán los miembros del Departamento de Historia de la Universidad de León, el Grupo de Investigación de Estudios Medievales de la Iglesia Castellano-Leonesa, la Real Fundación del Hospital de la Reina y la Institución Virgen de la Encina, Fundación Ana Torres Villarino. Será la oportunidad de adentrarnos en ese emblemático monasterio de Montes, que ya ha sido acometida, al menos en un ala, su restauración. Importante también el poder tener una visión de conjunto de lo que significó no solo la iglesia, sino ese monasterio, en la vida religiosa, en la vida cultural y en la vida humana de nuestra sociedad berciana. Animamos, por supuesto, desde aquí todo este estudio que seguramente dará estupendos frutos, como seguramente darán frutos los trabajos que la Diputación está realizando en las obras de la escalera de la torre de la Basílica de la Encina. Una inversión que va a permitir en breve tiempo que la Torre de la Encina pueda tener visitantes y que esos visitantes puedan acceder hasta lo alto de la torre y convertirla en un excelente mirador para poder contemplar toda la ciudad. Así lo ha expresado el rector de la Basílica, don Antolín de Cela, como también ha abordado la necesidad de acometer la fase final del Museo de la Basílica. Por ejemplo, la necesidad de que regrese la Cruz de Peñalba a nuestra tierra, a nuestro Bierzo. Y también, por supuesto, otros proyectos que tienen que ver con el hogar de transeúnte y con la atención a todos aquellos que necesitan la ayuda solidaria de los demás para los momentos difíciles por los que atraviesan. Queremos destacar, por supuesto, la presencia de Monseñor Frattini mañana a partir de las 5 de la tarde en Villafranca del Bierzo. Por la mañana, jornada de oración y de reflexión en el seminario. Y ya por la tarde, visita a la colegiata, donde será recibido por su párroco y por las autoridades locales, y a continuación celebración de la Eucaristía a las 6:30 en la iglesia del convento de la Anunciada, lugar donde están enterrados los restos mortales de San Lorenzo de Brindis, cuyo 400 aniversario de su muerte celebramos precisamente este año, lo que ha permitido declarar este año 2018-2019 como año de la santidad, bajo la instancia de nuestro señor obispo. A todos, desearos una espléndida semana.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión que en esta semana es: ¿qué es un nuncio? Máximo responde.
Es buen día para preguntar lo que es un nuncio, puesto que hoy viernes y mañana sábado nos visitará el nuncio de su santidad en España. Viene a dar un retiro a los sacerdotes con motivo del año de la santidad el viernes y el sábado a los laicos. El nuncio es el embajador del Papa en determinado estado, mejor dicho, el embajador de la Santa Sede. En España el nuncio es el decano de los embajadores del cuerpo diplomático. ¿Cuál es su misión? Pues representar a la Santa Sede, que es un estado, en otro estado. Siempre hay cuestiones, que son las que suelen resolver los embajadores, que tienen que ver con intereses comunes. Es una manera de estar representado una nación en otra, de tal manera que la nunciatura es como si fuera otra nación. Es decir, que si un refugiado se encierra en la determinada nunciatura, es como si estuviera en otra nación y no puede ser quebrantado, no puede ser violado ese espacio. Pero lo más importante es que el nuncio no es un embajador cualquiera, sino que es, digamos, un representante del Papa, con todo lo que el Papa significa para nosotros como cabeza visible de la Iglesia, como persona que nos guía espiritualmente. Por tanto, la misión del nuncio no es solamente diplomática, sino también, podríamos decir, tiene una dimensión espiritual. Nosotros, a través del nuncio, pues también nos podemos dirigir al Papa, y tratarlo bien a él es también tratar bien a quien representa.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico mediocomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos, como siempre, con el espacio dirigido por Rosy Gutiérrez, Libros al Aire, en el que hoy nos trae, sin duda, un estreno muy especial. Escuchamos a Rosy.
Solo la misericordia nos salvará. La escatología en los escritos de Francisco de Asís. San Francisco habla en sus escritos de este siglo y del siglo futuro, de ahí que muchos de sus hagiógrafos le describan como un hombre nuevo y del otro mundo. Pero a pesar de que el pensamiento escatológico está muy presente en los escritos del santo, resulta extraño que haya un gran déficit sobre este tema en la amplia bibliografía sobre Francisco de Asís. Este libro pretende cubrir en parte esta laguna, más como un estudio y análisis de la escatología en los escritos de Francisco, que como un texto de espiritualidad franciscana, propiamente dicho. En medio de una cultura que solo valora el presente, porque el pasado ya pasó y el futuro todavía no existe, la esperanza todavía tiene la última palabra en nuestro mundo, como la tuvo en la época de Francisco. De Ediciones Franciscanas, solo la misericordia nos salvará.
Recuerden, todos los viernes de 1:30 a 2 de la tarde les esperamos con toda la actualidad aquí en el Espejo de la Iglesia desde la Diócesis de Astorga. Nos despedimos hasta el próximo 7 de diciembre. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.